tardes para todos. Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
Lo hicimos bastante bien, ¿no?
Sí. ¿Vos decís que deberíamos seguir todo el programa hablando al unísono o no? No es
necesario. No lo puedo sostener. ¿Cómo rankea el saludo al unísono de Nico y de Jorge si lo comparamos con los saludos de bienvenida de Juanchi y de Sapo? El de Sapo ya es icónico, ¿no? Incluso lo tenemos robotizado. Alvin, por favor, sacame al sapo bot. Al Zapot.
¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Muy ya. Buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil
Tenemos
Desviarse.
Tenemos la versión del viernes también. Ya es
viernes,
casi. Ya es casi una voz icónica de la radio uruguaya, ¿no? ¿Podemos?
Casi no.
¿Lo ponemos al Zapo
sí,
ahí?
Sí, claro que sí. Es una de las grandes voces de la historia de la radio uruguaya. Igual que no se asusten, que no es que estamos solos. Está Juanchi, que en cualquier momento va a entrar, ¿no? Se lo vio por estas horas todo entintado y contando efectivo sin parar.
No digas eso,
¿no?
Pobre Juanchi.
¿No se podía decir al aire?
No se podía decir al aire. Antes que nada, ya saben quién está del otro lado del vidrio. Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el destripador de canciones, el paseador de perros, el encargado de pilotar las tardes de FM del Sol. Programa cargado el de hoy. Tenemos, por ejemplo, como entrevista central, va a estar Gabriel Ciblat, colaborador, periodista de Argentina.
Politólogo
también. El quilombo de Argentina desgranado para usted. El espectador uruguayo que está en la reposera mirando cómo Argentina está prendida a fuego. Todos los días un poquitito, una chispita más. Bueno, vamos a desgranar un poco qué está pasando en la Argentina.
Capaz que amainó la tensión con las medidas y el nuevo gabinete que definió Alberto Fernández. Habrá que ver qué dice Ciblat al respecto.
Igual, si yo le pregunto a la gente, por ejemplo, en el 097-441-443 o en el Instagram de Fácil Desviarse, los mensajes directos, ¿qué les preocupa más de la Argentina? Opción A, el quilombo político que hay. Alberto Fernández versus Cristina, versus el macrismo, los cambios de gabinete. Esa es la opción A, si les preocupa eso. O la opción B, que es que hoy, por ejemplo, me desperté y abrí los distintos portales y en casi todos había una noticia diciendo que Argentina ya estaba con la planificación de la fecha para abrir las fronteras y que vayan los extranjeros. Y que además estaban incluso estudiando la posibilidad de sacar el tapaboca. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les preocupa más de la Argentina en este momento? ¿Que arreglen sus problemas políticos o que dejen entrar extranjeros a la frontera? ¿Qué me contestan?
Bueno, hay que ver, porque quizás el que quiere ir por el tema de los bajos precios lo que quiere es que continúe el quilombo político para que la inestabilidad siga siendo, por ejemplo, devaluar la moneda, ¿no? Y en definitiva seguir teniendo un cambio que lo favorezca. Y entonces lo que quiere es las dos cosas.
Bueno, vamos a asumir que el oyente promedio de Fácil Desviarse
no es tan mezquino.
Es una persona de bien. Y si realmente quiere que en Argentina siga todo prendido fuego para que el cambio nos favorezca, no lo va a decir. Lo va a pensar, probablemente lo vaya a llevar a la acción, pero no lo va a decir públicamente. Después tenemos a Fernando Medina a las 6 con tremenda columna. Imagínense que la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido con armas, sino que hubiera sido con libros, con música, ajá, con poemas. ¿Quién es la potencia más fuerte culturalmente hablando? El eje donde tenés a Alemania, tenés a Italia, tenés a Japón. O los aliados, donde tenés a Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia.
Bueno, hay que ver. Me parece que el resultado no hubiese sido distinto.
Me parece que no hubiera sido distinto, sí. Igual arrasado.
¿Pero viene solo con literatura o viene con música
no,
también?
No, viene con música también, viene con todo. Viene con todo.
Está bien.
Algunos mensajes que van llegando, Nico, para que te hagas una idea. Sí. Lo que me preocupa de la Argentina es la apertura de frontera. Voy camino a fundirme. Para que te hagas una idea, ¿no? El oyente que de fácil desviarse que dijimos si era mezquino o no, quiere que salga a la frontera. Así que probablemente esa sea la primera pregunta que le hagamos a Ciblar.
No va a ser tan sencillo igual, ¿no? Porque en definitiva tenés que tener el PCR, ni que hablar la vacunación, pero supongamos que eso no sería un problema.
Eso se truchea, Nico.
No, de este lado no creo.
No, pero del otro.
No
del otro
sé, lado, ¿no? Perdón, buenas tardes, ¿cómo andan?
Ahora sí, ¿qué tal, Juan Chuní?
No, hoy estaba viendo un periodista argentino que justamente ponía, ¿no?, en Twitter la Argentina de pie y era una captura de pantalla de un ofrecimiento que te hacían en internet de un certificado de vacuna trucho.
Ahí tenés, Nico. Mirá.
Bueno. Que te lo vendían no me acuerdo si era poner 3.000 pesos argentinos.
Se empieza a reactivar la economía a través de los certificados truchos. Exacto.
Sí, yo creo que va a cotizar mucho más igual el PCR, porque el certificado de vacunación de uruguayo para Argentina va a tener todo el mundo. El problema acá es hacerse el PCR y esperar. Pero bueno.
No, pues, decís que no hay mucho antivacuna bagallero.
No creo. No creo, al menos. Que sea mensajes, ¿no? La gente enamorada prácticamente de la vecina de orilla, como Alfredo. Que siga prendido fuego, se vaya el cobicho, así vamos a vacacionar como ricos los pobres uruguayos. Abrazo. Creo que es el sentimiento generalizado. Pero bueno, vamos a arrancar por otro lado, que no es ni por Ciblat ni por Medina, y es que Juanchi, la Jetta Uni, se mudó.
Explotó un cajero.
Y perdiste tu único cajero.
El único cajero que hay en la vuelta. Ayer de noche voló en pedazos el cajero del barrio, allá en la Costa de Oro, en Canelones, departamento de Canelones. Es más, mi sobrino, que vive cerca, ¿no?, del lugar, me contó hoy de mañana. Me tocó timbre, me dijo, ¿escuchaste el bombazo?
Pues fue a madrugada.
Sí. ¿Qué bombazo? Yo, no, nada. El que explotó el cajero. Ah, sí, porque hoy vi las imágenes. Me mostraron. Estaban difundiendo imágenes, ¿no? Le habían llegado algunos periodistas de cómo había quedado ese cajero. Todo destrozado. Llegué al lugar, 10 de la mañana, pasé por ahí, ya habían sacado todo lo que había quedado de restos. Estaba medio encintado. Y bueno, quedó básicamente la nada, ¿no? Una estructura bastante... Tampoco era una gran estructura, pero no quedó nada.
No era el cajero.
No, tampoco. No era el cajero, estaba como metido, incrustado ahí con un techo. Pero dicen que...
Lo importante es lo de adentro, igual.
Y bueno... Y
nunca me acuerdo.
Y se llevaron... ¿Tenés ahí?
Me fijo cuando se llevaron.
Ya no...
Perdón, el jefe de policía dio una rueda de prensa. Realmente esto...
Rueda de prensa,
tiene
vieja escuela.
Sí, realmente
una
tiene...
conferencia.
Hay mucha gente que le disparó muchas alarmas este tema. Mirá, por ejemplo, vamos a escuchar al jefe de policía hablando de esto. Sí, habló, escuchá.
No podemos aseverar que volvió la banda de los cajeros. Lo que podemos decir es que esta madrugada en Canelones se hizo volar un cajero, ¿sí?, con una metodología similar a la que se utilizaba en otro momento. No sé si son las mismas personas o no, se está investigando, y que el entintado realmente, por algunos billetes que encontramos, dio su resultado. Más allá de eso, no, en este momento lo está manejando Fiscalía, lo está investigando la Jefatura de Policía de Canelones. Estamos muy preocupados porque es una modalidad delictiva que ya se había acabado en nuestra sociedad y bueno, reaparece. Pero el delito es muy dinámico, es vivo, y nosotros tenemos que combatirlo. Y en eso estamos.
¿Sabe cuánto? Bueno, ahí tenés la palabra de
Diego la banda Fernández. De los cajeros, que hacía volar cajeros y que generó una respuesta tecnológica que fue el entintado, que terminó con la banda de los cajeros, y ahora está la preocupación, ¿no?, de que exista la manera de revertir la respuesta del entintado por parte de los delincuentes.
Sí, ¿cuáles son las hipótesis que se te puedan abrir? Es, si estamos hablando de una banda nueva que imitó aquella modalidad delictiva, pero que se había perdido la noticia a propósito de los entintados y no sabía que eso le iba a pasar.
¿Una banda homenaje?
No creo.
¿No?
No creo. Una banda homenaje. Eso sería una banda homenaje que en realidad no le interesa la plata, no, sino...
Claro, revivir. Le interesa, ¿no?, así como si volar se celebra la toma de Pando, bueno, se celebran los volados de cajero.
Porque está, después la plata está toda entintada. Capaz que se puede generar un mercado negro de plata entintada, ¿no? O sea, vos generás, ¿no?
El peso blue. Depende claro, del color del entintado, ¿no?
Sí, debe ser azul, ¿no? Nunca vi cuando explota toda la tinta, me imagino que debe ser azul. No, debe ser negra. Debe ser negra.
¿Negra, decís?
Me imagino que debe ser tinta negra, ¿no?
Está aburrido, ¿no? Yo le pondría un color más.
¿Qué? ¿Rosado?
No, un rojo, un azul. Un color primario.
Bueno, no importa, lo cierto es...
Color primario. Nico, el esteta de la policía que fue el que decidió qué color pero ponerle al entintado.
Lo cierto es que si vos generás un mercado donde se acepte el peso blue, bueno, ahí tendría sentido, ¿no?, que empezaran a volar nuevamente cajeros para justamente volcar ese dinero entintado a ese mercado paralelo.
Habría que preguntarle a...
No creo que esté pasando
a Germán de Agosto si eso generaría inflación.
Y sí.
Generaría inflación. Porque vos vas a tener un mercado donde ese dinero no va a funcionar.
En realidad no generaría inflación. Sí, está bien. En un mercado no va a funcionar, pero los productos salen del mismo lugar, ¿no?
Sí.
De algún lugar tiene que salir. O sea,
porque en algún punto te va a generar inflación.
O sea, en algún lugar serían productos, yo imagino, de contrabando, ¿no? Uh-huh. Cosas no oficiales, sí, que va generando ese mercado donde te aceptan el peso.
Claro, servicios en negro también podría ser, ¿no?
Sí.
Siempre esa tiene obra que querés hacer. ¿No?
Sí, sí, sí. Sí, perfectamente. Pero bueno, la otra teoría...
La tinta es verde, me están llegando muchos mensajes.
La otra teoría es que hubiera aparecido la máquina de lavar billetes. Que esa sería la peor hipótesis, porque implicaría que si ahora el entintado ya no sirve, o sea que te pueden sacar la tinta de un billete...
El lavado de dinero literal.
El lavado de dinero literal. Te lavan el dinero, le sacan la tinta y lo reutilizan. Esa es una hipótesis que está planteada. No sabemos la credibilidad de esa hipótesis.
Allanen
toda
la lavadería ya.
¿Eh?
No, allanen todos los lavaderos.
No creo que vayan a lavar el dinero a un lavadero. Eso sería como el sumum de la literalidad y la redundancia.
El lugar donde nadie buscaría.
A ver, sería eso de hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Que siempre hay una manera de superar una barrera de protección.
El crimen se reinventa.
Sí, básicamente. Las personas que piratean. Cada vez que buscas una vuelta de tuerca para tratar de protegerte legalmente, siempre aparece el hackeo, el que quiebra esa protección. Bueno, ahora el entintado había sido la respuesta a los robos de los cajeros.
Lo cual implicaría ahora generar una nueva herramienta tecnológica para superar eso. Otro tipo de entintado.
Sí, que entintar a la persona.
Bueno...
No, es una explosión más excesiva de tinta y quede la persona entintada y que no pueda lavarse como se lava un billete, básicamente.
Sí, o...
Es más fácil apresar a los sospechosos.
O poner junto con los billetes algo así como clavos o tachuelas, cosa que cuando exploten, todo el dinero se perfore y eventualmente también pueda perforar la persona cerca de la explosión.
Estás generando una mina de contacto, en un cajero, ¿no?
Estamos en una tormenta de ideas.
No estás invitado a la tormenta de ideas.
Si falla el mecanismo y de pronto yo fui a sacar plata nomás, se activa, falla y termino todo repleto de clavos.
Tendríamos un seguro. Para este tipo de... para daños a terceros, contra daños a terceros.
Si lo contratás...
Que cubriría...
Ese tipo de fallos.
Lo tenés que contratar a vos, que sos en definitiva el usuario de la tarjeta de débito con la cual vas a sacar plata, el cajero, ¿no?
Bien, perfecto.
Te puedo pasar tus números y te van a llamar para tratar de venderte ese servicio en cualquier momento.
O sea, es un servicio doble. Es de doble asegurado. Para la empresa y para el que usa la tarjeta.
Exacto. Si estás muy cerca, ahí depende de ver contra quién va la responsabilidad, como si fuera un choque de auto.
Saliendo del hecho concreto y yendo al político, ¿qué semana para Heber?
¿Qué semana no? ¿Qué gestión para Heber?
¿Qué mes? O sea.
No, le ha pasado de todo.
Es una montaña rusa.
No tiene paz. Realmente no, es una gestión sin descanso.
O sea, que empieza incluso en el Ministerio de Transporte, porque si pensás, no solo todo lo que fue lo del puerto, ya antes había tenido, por ejemplo, lo que había sido la tragedia con el puente de los accesos a Montevideo, una situación absolutamente insólita que cae también en su gestión, que termina con una persona fallecida, y después todo lo que se vino después con él ya estando en el Ministerio del Interior, ¿no?
¿Qué cartera el Ministerio del Interior, no?
Bueno, es una cartera que siempre tiene acción.
Sin duda. Hablando de todo un poco, unos que volvieron y que tienen menos prensa que la de los cajeros es la banda de los perfumes. El otro día hubo un robo a una gran cantidad de perfumes y los ladrones se fueron en taxi incluso. Tema que yo linqué el diente en su momento, porque es increíble lo caros que son los perfumes y el mercado negro que hay de perfumes en las redes sociales. Tipo en grupos que hay en Facebook, similares.
¿Te ofrecen perfumes robados, Jorge, a vos?
No, pero ¿no te resulta interesante cómo un objeto
nunca
como...
Nunca me ofrecieron un perfume de...
Es que no te lo van a ofrecer vos. Si te metes en grupos de compra-venta, de pronto mirás que aparecen publicaciones de perfumes que en otros lugares cuestan miles de pesos y acá están sospechosamente rebajados.
¿Pero vos te metés en grupos de compra-venta de perfumes?
Estoy en grupos de compra-venta de cosas generales, Nico. ¿No usás las redes sociales para comprar cosas?
No.
Bueno, ahí tenés la aplicación.
O sea, quiero algo, voy y
lo sacás la billetera y ya está.
¿Eh? Sí, ponele. Con efectivo, entintado el efectivo, entintado. Pero no pasa nada, vale igual, me dijeron.
Bien, otros temas. Salgamos del tema de la seguridad. Tema, Nico, vos estuviste, antes de que arrancara el programa, haciendo algunas averiguaciones por la investigadora en el Parlamento de... En realidad ya no podemos decir que es la investigadora de Cardoso, porque abarca otro tema más.
No, tiene un nombre más amplio, que de hecho, si querés, lo puedo buscar el nombre. Porque comenzó a funcionar ayer la Comisión Investigadora sobre la gestión del Ministerio de Turismo, sobre todo lo referido a la compra de publicidad. De hecho, creo que está funcionando en este momento, salvo que ya haya terminado de funcionar ahora recientemente. Va a funcionar. Ayer fijó su protocolo de cómo va a trabajar. Va a funcionar lunes, martes y jueves. Tiene un plazo para trabajar hasta el 8 de noviembre, eso ya estaba definido, pero definió un hito importante que va a ser la comparecencia el miércoles de la semana que viene del ex director de turismo, Martín Pérez Banchero, como primer invitado de la comisión. Estamos hablando de Martín Pérez Banchero, en definitiva, quien largó todo esto a los medios, bueno, a través de una investigación de búsqueda, pero quien en definitiva puso el tema arriba de la mesa. Así que se definió que él vaya a ser el primer compareciente. En este momento se está definiendo más o menos, bueno, hoy estaba previsto que hablen los dos denunciantes. Estamos hablando de Eduardo Antonini por el Frente Amplio, Germán Cardoso por el Partido Colorado, por la coalición, y se está armando la lista de quiénes van a ser los invitados a la comisión. Una comisión que está integrada por dos diputados del Frente Amplio, estamos hablando de Nicolás Viera y de Gustavo Olmos, y tres por la coalición: el Colorado Conrado Rodríguez, el cabildante Rodrigo Albernaz y el blanco Juan Martín Rodríguez, que además va a ser el presidente de la comisión. Pero como decía, el miércoles va a tener un punto importante, porque va a ir Martín Pérez Banchero y porque, salvo que pase algo extraño que se ha notificado hoy, va a tener también a Germán Cardoso allí en la comisión. Y esa era, en definitiva...
Es el morbo.
El morbo, digamos, porque va a ser interesante de leer esa versión taquigráfica.
Sí.
Seguro que sí. Es una de esas versiones que se va a esperar con...
Ahí
con
no fusión. Puede intervenir Cardoso, ¿no?
Bueno, en realidad esa es parte de la discusión.
Pero yo lo que tengo entendido es que cuando se trate de la investigación de los hechos que tienen que ver con la gestión de Cardoso, Cardoso puede estar presente, puede asistir, pero no es una persona que pueda intervenir en la comisión.
Bueno, yo había entendido lo mismo que estás diciendo vos ahora.
Pero no es así, entonces.
Pero podría no llegar a ser así. Hay que ver cómo se va a establecer. Eso fue parte de lo que discutió el Frente Amplio cuando se votó los informes de la preinvestigadora y cuando... Y de hecho ayer cuando se fijó el funcionamiento de la comisión. Básicamente dice el Frente Amplio, Cardoso va a estar como denunciante y como denunciado acá no hay garantías, por eso fueron a la justicia penal y presentaron la
pero
denuncia.
Pero ahí hay otra cosa, sí. ¿No? ¿Para qué? O sea, ¿qué importancia le vamos a dar ahora a la comisión que investiga a Cardoso si en realidad ya tenés la denuncia en la justicia?
Es una pregunta que me parece es recontralícita, porque en general lo que ocurre es primero hay una comisión investigadora y después de ahí, se termina yendo claro, a la justicia.
La competencia de la comisión investigadora es discriminar, ¿no? O sea, vamos a decir, está. Saquemos lo que puede llegar a ser un delito y eso lo llevamos a la justicia y lo otro queda, bueno, en lo que no es un delito y simplemente... queda expuesto sí. Si se manejó bien, mal, pero ya es un punto de vista administrativo, ético, no tiene que ver con los delitos.
Sí, si sos cínico, podés decir que es una forma también de que los problemas se arreglen en casa, ¿no? De que es más práctico primero hacer una comisión investigadora, verlo en el Parlamento y después ver. Y si no. sos menos cínico, podés decir que también es una cortesía parlamentaria, ¿no? Yo... Es verdad, probablemente sea un partido opuesto al tuyo, me interesa investigar un tema, pero te doy la cortesía de que primero hacemos una comisión investigadora, lo investigamos juntos y eventualmente yo veo si de ahí surgen elementos para ir a la justicia. No voy a la justicia de una por trascendido de prensa, por declaraciones cruzadas. Decido primero llevarlo a ese ámbito y después a la justicia.
Lo usual es eso. Hay un montón de cosas que son raras o de apariencia irregular. Haces una comisión investigadora parlamentaria para esclarecer un poco, analizar un poco más la situación. Ahí hay ciertas limitaciones porque incluso, o sea, la gente no está invitada, no está obligada a ir y eventualmente a alguien claro, se le puede rehusar. Claro, entonces, bueno, en la medida con lo que vos recabe de eso, después definís si vas o no vas a la justicia. El Frente Amplio en este caso decidió, como habíamos dicho ya antes, saltarse el paso porque entendió que como Cardoso va a estar tan involucrado en la comisión, entiende que se estaban perdiendo ciertas garantías y por eso dijo, vamos ya derecho a la justicia. De todos modos, pueden aparecer cosas distintas, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que más se ha comentado hasta
lo
ahora?
De Kirma Services.
Lo de Kirma Services. Ahora, Kirma Services, como comentó Tabaré Viera, el nuevo ministro de Turismo, la semana pasada en Sarandí, ya envió una comunicación diciendo que desistía de... se bajó de la oferta que había hecho. Y por lo tanto, eventualmente, ese de...
Si no hay nada consumado.
Si hubiese ocurrido algo ilícito, si eso estaba camino a hacer algo ilícito, no ocurrió.
No, y entonces, porque en definitiva, en un principio el pago quedó observado y trancado y después, en realidad, la empresa, que no sabemos qué empresa es y que es eso es lo que genera toda esa zona de opacidad, manda un comunicado, un mail, en realidad, bueno, donde retira básicamente la oferta que había hecho para... realizar el servicio de publicidad digital en Uruguay.
Y al que algunos los tranquilizará y a otros le dará todavía para más sospechar más, ¿no? Bueno, es normal que una empresa se baje de una licitación que supuestamente estaba todo en regla, de pronto diga, no, bueno, me bajo.
Sí, en regla ya no estaba porque estábamos hablando de servicios que en realidad se habían contratado para un momento y ya no se habían, no se estaban haciendo. Pero bueno. La cuestión es que eventualmente lo que sí va a servir la comisión investigadora, en la medida además de que no se votó que fuera de carácter reservado, o sea, con versiones taquigráficas que eventualmente van a ser públicas, salvo alguna concreta que se defina de otra manera, es que va a servir y va a ir dando la información de alguna forma en tiempo real para alimentar la discusión pública e ir informando en tiempo real. Eso con la justicia seguramente no suceda de la misma manera. Pero respecto a lo otro y el rol que va a jugar Cardoso, la discusión está en lo siguiente. Cuando se vota la resolución tiene como dos capítulos. En un capítulo son las denuncias de Antonini, donde Antonini funciona como denunciante, y en el segundo capítulo son las denuncias de Cardoso, que a su vez tienen dos partes. la parte o los expedientes involucrados en la gestión de Cardoso, que están señalados, por ejemplo, a partir de las denuncias de Pérez Banchero, y la gestión anterior durante los gobiernos de Frente Amplio de 2010.
En la segunda parte, Cardoso hace de su propio abogado defensor y a la vez hace de fiscal de las gestiones anteriores.
Bueno, para eso necesitarías un acusado. ¿Y qué es lo que dice la coalición multicolor? Que no hay acusados en las comisiones investigadoras. Que si el Frente Amplio lo que quería era un acusado, tendría que haber recurrido a otras figuras que aparecen, por ejemplo, en la ley de comisiones parlamentarias, que implican, por ejemplo, el juicio político o eventualmente el pedido de desafuero. Estoy hablando del artículo 16 de la ley que regula las comisiones parlamentarias, que dice que los actos de los legisladores solo pueden ser objeto de investigación por su respectiva Cámara a efectos de promover o fallar un juicio político por la Cámara que corresponda, resolver su desafuero o ejercer los poderes disciplinarios previstos por el artículo 115, que acá tampoco fue invocado. Entonces, no hay un acusado.
Investigadores no hay un acusado.
Pero Cardoso ejerce de denunciante de las gestiones anteriores.
Sí, A ver, y ahí ejerce como denunciante formalmente, más allá de que él no señala irregularidades en concreto. Él pide que se analicen estos expedientes y bien, esos expedientes son...
Él pone sobre la mesa el análisis de expedientes de su gestión.
De su gestión y, a su vez, de algunos episodios de las gestiones del Frente Amplio desde 2010 para acá. Principalmente desde 2015 para acá, pero desde 2010 para acá. Entonces, ¿qué es lo que decía, por ejemplo, Iván Posada, el diputado del Partido Independiente, que participó de la preinvestigadora cuando cuando apoyó que se formara? Es... Como hay dos capítulos distintos, acá tenemos las garantías porque está compartimentada la investigación, entonces Antonini va a ser el denunciante y va a participar como denunciante en lo que quiere denunciar Antonini, y Cardoso va a ser de denunciante en las cosas que quiere investigar Cardoso, y las dos cosas en definitiva están compartimentadas, entonces no necesariamente Cardoso va a estar sobre las cosas que miren a su gestión. Ahora, lo que termina ocurriendo es que, como las cosas que señala Cardoso no son están incluidas en lo que señala Antonini, eventualmente ahí ambos puedan participar como denunciantes en la comisión. Y entonces sí va a pasar, quizás en algunos casos no, pero sí va a pasar que cuando se esté hablando, por ejemplo, de Kirma Services, Cardoso esté habilitado a participar como denunciante en la comisión. Eso implica estar ahí, eventualmente hacer preguntas. Lo que no va a poder hacer es después formar parte del informe final que termina resolviendo la comisión investigadora. Pero sí va a poder participar de gran parte de ese proceso. Eso es lo que estaba acusando el Frente Amplio, y por eso fue a la justicia y por eso ayer volvió a quejarse. Porque, por ejemplo, parecía claro que la postura de Iván Posada era... Que Cardoso no estuviera en las partes donde Antonini quería investigar cosas de la gestión de Cardoso. Sin embargo, bueno, en las cosas donde haya coincidencia, eventualmente eso puede ocurrir. Hay que ver qué hace Cardoso. Si eventualmente podría decir, no, me quedo en mi casa por un tema de decoro, para no mezclarlos tantos, me voy a quedar en mi casa y no voy a participar de esta parte de la investigadora. No lo ha dicho y no parece tampoco que vaya a ser su intención, si no estaríamos teniendo toda la discusión que estamos teniendo.
El único ministro de Sanguinetti terminó en una comisión investigadora, ¿no? Bueno, en dos, en realidad. En una como denunciante y en otra, en definitiva...
Sí, a ver, la comisión en realidad, las dos denuncias se juntaron, es una investigadora que tiene como dos capítulos, pero que en realidad como los dos capítulos, una parte, el capítulo primero casi que se repiten en la primera parte del segundo capítulo, es todo lo mismo, ¿no? O sea, es una investigadora sola que eventualmente va a tener a Cardoso en casi todo el proceso en la medida que él quiera ir, y a Antonini solo en la parte de la investigación a Cardoso. Me decían desde la coalición que se le ofreció a Antonini decir, bueno, ¿no querés estar como denunciante también en todo el proceso, también en la parte de la gestión anterior de Lilian Kechichian? Y que Antonini o que el Frente Amplio decidieron que no tenían intenciones de participar allí. De todas formas, obviamente, el Frente Amplio tiene en Nicolás Viera y en Gustavo Olvo dos representantes ahí en esa comisión.
Si esto que explicó Nico les parece difícil de entender, no se preocupen, porque es innecesariamente complejo.
La gente no entendió nada. La gente entendió. En realidad es una misma comisión que de alguna manera está compartimentada, como dice Nico, salvo que en un momento no va a estar compartimentada porque va a haber expedientes donde Cardoso va a poder participar de alguna manera presentando, diciendo, bueno, estudien esto, yo le voy a dar este, sobre su propia gestión. ¿No?
Sí, a ver, se creó con esa lógica una comisión que iba a estar compartimentada, parece que va a estar mucho menos compartimentada de lo que iba a estar al principio. Ese sería como el resumen.
Habrá que ver qué deja todo esto, más allá de, obviamente, el asunto político de la investigadora, que es durante un buen tiempo poner sobre la mesa, principalmente la gestión de Cardoso, ¿no? Porque por contrapartida, las gestiones anteriores tienen toda la tranquilidad que, habiendo estado Cardoso en el ministerio durante un año y medio, en ningún momento se le ocurrió plantear la posibilidad de decir, bueno, miren todo lo que hemos encontrado, ¿no? La verdad, en la gestión anterior está esto otro, miren, está esto otro. Bueno, ¿por qué no hacemos un poco de ruido? ¿Por qué no hacemos una auditoría? ¿Por qué no presentamos esto ante la JUTE? ¿Por qué no surgió nada de ahí?
El propio Cardoso, cuando pide la comisión investigadora, tampoco se anima a señalar irregularidades. Pide que se analicen determinadas situaciones, pero no dice, acá hay algo raro.
Entonces, básicamente, el camino llevaría a si en la gestión de Cardoso hubo algo raro o no. Uh-huh. Cardoso dice, no, mire, yo hice lo mismo que hicieron ustedes, en menor o mayor medida, con montos diferentes o no diferentes, con las mismas observaciones por parte de los tribunales competentes para hacer las observaciones cuando hay cosas llamativas, ¿no? Cuando hacían una compra directa o lo que fuera, pero nada más que eso. Nada que me lleve en definitiva a la justicia, más allá de que ya está en la justicia el caso, ¿no? O sea que en definitiva, en algún momento Cardoso será citado por la justicia.
Sí, digamos, por lo pronto la justicia va a investigar, el caso. Ahí hay que ver, por esto decía, por ejemplo, lo de Kirma Services no fue una situación que se terminó de concretar y quizás eso, desde el punto de vista penal, es relevante.
Igual la señal afuera con todo esto es que no parece haber una intención muy seria de investigar lo que surgió de Cardoso. Lo digo por la coalición. Hubo una señal clara, podemos decir, en el Ejecutivo de que surgieron estas dudas y Cardoso fue removido. Podemos decir que renunció, que presentó su renuncia para proteger al gobierno, etc. Pero en los hechos lo removieron. O sea, alguien le hizo ruido y ante la duda hubo una remoción. Pero en el Parlamento la coalición pone a Cardoso en la propia investigadora para ver cuál es el tema por lo que lo removieron. Y además mete temas de las gestiones pasadas. No parece mostrarse un compromiso muy fuerte de afuera para que se investigue el tema de Cardoso.
A ver, hay que ver ahí cuáles eran las opciones que tenía la coalición, ¿no? Porque el que va y elige esa actitud es Cardoso, que va y presenta una hora después de que el Frente Amplio presentó su denuncia o su petitorio para generar una investigadora, va y él hace lo mismo. Y ahí sí, va y barre hacia atrás, hacia los gobiernos del Frente Amplio. La coalición, digamos, sí, podría haber rechazado la solicitud de Cardoso. Lo que hizo fue aprobarla. Me decían, bueno, en un momento estuvo sobre la mesa aprobar solo la de Cardoso porque era más amplia y abarcativa que la propuesta por el Frente Amplio. Entonces, y bueno, vamos.
Sí, que era todo, que incluía la gestión anterior más la gestión de Cardoso. Entonces quedaba una sola.
Vamos por todo. Dijimos, no, bueno, incluyamos la del Frente Amplio y aprobemos las dos y unifiquémosla. Está bien. Después está la discusión de sí, el rol que tiene Cardoso. Lo que me decían desde la coalición es, bueno, en realidad, lo que dice la ley es el denunciante, una vez que se aprueba la comisión investigadora, funciona como denunciante, tiene esas prerrogativas y es legal que haya esas prerrogativas. Y una conjunción de intereses porque es denunciado y es denunciante no existe porque la figura del denunciado no existe. Aparte, vos podés decir que es políticamente más pertinente. No, yo creo que Cardoso, si efectivamente lo que quiere hacer es sacarse las suspicacias de arriba, bueno, no tiene ninguna necesidad de estar participando de ese proceso. Pero el que está eligiendo, o por lo menos llevar la situación hasta ahí, en gran medida es el propio Cardoso.
Bueno, ¿música?
Dale. Sí, iba a decir que en realidad lo de Tabaré Viera, el actual ministro de Turismo, dijo que ellos respaldaban a Cardoso hasta el momento que hubiera algo que demostrara que habría que dejar de respaldarlo. Entonces, digo, esa misma lógica se aplicó en el Parlamento. Cardoso fue, hizo la denuncia. pidió una comisión investigadora que abarcara su gestión, pero otras, bueno, todos entienden. A ver, Cardoso hasta aquí, es inocente de todo. O sea, sí tiene acusaciones. Sí. Las acusaciones vinieron desde la interna del propio ministerio.
No es una campaña en Chastre.
Por Colorado, claro. Bueno, se le aprueba la investigación o la comisión investigadora que está pidiendo, que abarca estos periodos. Ese es el compromiso, porque tampoco nadie lo iba a ir a matar a Cardoso hasta que no se demostrara que Cardoso era culpable de algo, ¿no? Es un poco, me parece, como cómo la coalición reaccionó ante el pedido de Cardoso. Vamos a escuchar en este arranque musical a Derek Trucks Band haciendo una canción que se llama, ya les voy a decir, Joyful Noise.